Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hola amigos, bendiciones, ¿cómo están? Aquí habla de nuevo Josefat Fuentes. Y tenemos de invitado
Sí, Rodrigo Romero, un gusto para todos.
Perfecto, ya lo escucharon, Rodrigo Romero. Si se fijan, o los que nos escuchan, no está Carlos Aceves. Es porque en este momento, bueno, el que no me está viendo por video, por YouTube, va a ser por acá, por Spotify o por cualquiera de las plataformas. Carlos en este momento, para cuando sube el video, cuando sube el audio, yo creo que ya va a estar casado.
Ah, sí.
En su boda, o bien se va a estar casando o a unos instantes de casarse. Entonces, Carlos, si nos ves el día que nos veas o nos escuches, muchas felicidades.
Tienes permiso para faltar.
No pudimos estar por otras cuestiones, pero está excelente. Perfecto, ya los esperamos aquí. Les hacemos una bienvenida, una carnita asada o veremos qué hacemos. Pero
un asado argentino.
Todo bien, ándale.
Un asado argentino para recibir a la esposa.
A Wendy, claro, a Wendy, que sí. Nos la estamos trayendo de Nayarit para acá y excelente. Algo hacemos y va a estar bien. Qué bueno, muchas felicidades por su boda. Estas semanas que no esté Carlos, va a estar Rodrigo con nosotros. De igual forma, vamos a ver cómo lo integramos y va a estar acá con nosotros, aparte de los invitados que vamos a tener. Entonces, Rodrigo, por si lo han escuchado, ya lo entendieron o ya lo escucharon, le prestaron oído, no es de aquí, de México. ¿De dónde eres, Rodrigo?
Soy argentina, soy allá del sur.
Excelente, Rodrigo es argentino, señores, pero lo mandamos exportar desde allá, desde Argentina, para este episodio. Y pues aquí lo tenemos. No es cierto, Rodrigo ya tiene tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Rodrigo?
Tengo unos 10 años, 10 años aquí en el país.
Perfecto.
Y casi todos fueron acá en Sinaloa.
Excelente, entonces estábamos diciendo que eres un argentino sinaloense o un argentino culichi. Sí. Por llamarlo así, ¿no? Me parece muy bien. Qué bueno que estás con nosotros. Rodrigo, de igual forma, es mi pastor en la iglesia. Entonces, hay confianza de todo. Entonces, somos amigos de Carlos. Todos somos amigos acá en la Mesa del Rey. Ellos son parte de la Mesa del Rey. Rodrigo, como su esposa, Anel. Y los que nos escuchan aquí en Culiacán, si en algún momento quieres asistir a una iglesia y no vas a alguna, uh-huh, o dejaste de ir por alguna razón, estamos con los brazos abiertos.
Claro que sí, claro. Entonces, que sí.
¿Algo que decir, Rodrigo?
Bueno, es un placer participar en este proyecto, tanto en las transmisiones de diferentes redes sociales como aquí en Spotify. Y disfruto todo esto, sí. Disfruto todo esto y espero que lo puedas disfrutar junto con nosotros. Cada cosa que platiquemos, ahora estamos nosotros dos con el micrófono, pero siéntete parte de la mesa.
Así es.
Aquí compartiendo el café, todos juntos.
Así es. Perfecto, como les decía la vez pasada, este es apenas nuestro segundo episodio. No sé en qué momento lo vayas a ver, si lo vas a ver en cuanto ya lo suba, o lo vas a ver un tiempo después, a lo mejor unas semanas, unos días o unos meses. Esperemos que te guste y te sientas identificado con lo que vamos a decir. Que a fin de cuentas, lo que hacemos es para ustedes, nuestros oyentes, que es lo que queremos. Entonces, de esa forma, esperamos darte agrado por lo que escuches. Y igual, que lo compartas. Todos esperamos que los compartan, por ya sea cualquiera de las plataformas en la que los escuches. Muy bien, como bien les dije ahorita al principio, pues ya escucharon a Rodrigo. Rodrigo no es de aquí, es de Argentina. Y hoy, el episodio del día de hoy, vamos a tratar un tema sobre eso. Sobre los, ¿cómo te llamamos? ¿Migrante? O
puede ser un extranjero.
Extranjeros, sí, es cierto.
Puede ser extranjero, viajante.
Es extranjeros, porque Rodrigo es extranjero, pero ya es residente permanente, ¿verdad?
Sí.
Es residente permanente. Pero,
soy legal.
Exacto.
Soy legal.
Exacto. Estaba hablando con el RFC, pero es legal. Perfecto. Miren, ¿Por qué les queremos hablar de este tema? Si bien en el podcast pasado, en el episodio pasado, en el número uno, explicamos lo que era la mesa del rey. Las personas que íbamos, qué hacíamos, cómo nos conformábamos, todo ese tipo de cosas. Y pues en sí este podcast es como un área también de la mesa del rey que forma parte. Y como forma parte, este tema lo queremos exponérselos a ustedes. ¿Por qué? Porque en la mesa del rey, cuando estamos en el comedor, atendemos a personas de fuera, no nomás mexicanos, no nomás que viven aquí. Como les dije la vez pasada, el comedor lo hacemos ahí en las vías del tren, ahí donde está la capilla de Malverde, en la parte de atrás. Atendemos a personas que viven ahí, en situación de calle, que no tienen hogar, drogadicción, alcoholismo, todo ese tipo de cosas, y también migrantes. Gente que viene de Guatemala, viene mucha gente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Y es que les vuelvo a repetir esto, catrachos, los catrachos son de Honduras, ¿verdad? Creo que sí son hondureños, porque hay un amigo de nosotros que vive ahí en esa parte, que le decimos catracho porque pues es de allá. Okay. Pero también atendemos a mucha gente que viene cruzando el país. O bien gente del sur de aquí de México. Pero en esta ocasión les queremos hablar de eso, o sea, sobre las personas que vienen de fuera y el tratarlos bien. A Rodrigo lo hemos tratado muy bien, créanme.
Demasiado bien, ya estoy bien gordito de tanto.
Tanto que se casó, que me tratan. Tanto que se casó con Anel, y Anel es de aquí, ¿eh? Sí. Entonces, a Rodrigo le ha ido muy bien. Entonces, algo que nos quieras compartir, Rodrigo, ¿cómo ha sido tu estadía? Bueno, nos dijiste que llevas 10 años aquí, ¿verdad?
Sí, 10 años.
10 años aquí en México, y especialmente aquí en Sinaloa.
Sí.
Aquí en Culiacán, perfecto. Ahora, una pregunta que yo quería hacerte, o que nos dijeras. Cuando viniste a México, ¿cuál era tu plan de venir aquí a México? ¿Podría decirse cuál era el plan o cuál era tu pensamiento al venir a México?
Ok.
Entonces, por el hecho de que ya llevas 10 años, porque me imagino que no es fácil dejar tu tierra.
No, claro que no.
Y cambiarte a otro país. Para nosotros es muy común, antes de que hable Rodrigo, para nosotros es muy común el decir, ok, me voy a ir a otro país porque tenemos al país vecino, Estados Unidos. Y especialmente aquí en Sinaloa la gente...
Aquí le dicen el otro lado.
¿Por qué?
Porque está acá pegado.
Exactamente, está acá, cruzas la línea y dices, ah, para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, especialmente aquí de Sinaloa, los ranchos, incluso gente de aquí de Culiacán, se va a trabajar a Estados Unidos por una temporada. Hay quienes se van 3 meses, 6 meses, o se están todo el año y los diciembres vienen. Pero también conozco mucha gente que se ha ido y ha hecho su vida allá. Entonces, yo sé que no es fácil. Entonces, me gustaría que nos dijeras, ¿cuál era tu pensamiento al venir aquí a México?
Muy bien. Vine en el 2012. 2012, ya van como 10 años. Y mi pensamiento era la aventura, en cierto modo.
Estabas joven.
Obviamente.
Sigo joven todavía.
Sigo joven. Pero bueno, antes estaba más joven.
Sí, estaba más joven. Claro.
Tenía ciertas independencias emocionales. Estaba soltero, entonces no estaba ligado a nadie en especial. Independencias económicas, yo trabajaba por mi propia cuenta. Y ciertas independencias que me motivaron. O mejor dicho, me facilitaron el viaje.
Okay.
Y el porqué, por definir de alguna manera, la aventura. Yo soy misionero, vengo de Argentina con ese propósito. Y lo que te motiva es la aventura. Okay. La aventura de ir a conocer gente nueva, tradiciones nuevas, culturas nuevas.
Comidas nuevas.
Comidas nuevas, es todo bien diferente.
Enchilarse.
Una de las primeras veces que me enchilé fue bien feo porque me dolió hasta el oído. No sé si alguno sabrá. Bueno, yo como soy extranjero... Fue un impacto de golpe. Pero si te respondo en una palabra concreta, claro, podría ser la aventura. Yo sé que muchos de lo que atendemos en la mesa se ven a la aventura y a cosas nuevas. La incertidumbre es parte del viaje, porque conoces lo que te dicen otros, pero nunca viviste en ese lugar.
Así es.
Te han comentado que es de esta manera, que tienes que esta manera, que tienes que moverte así, que se habla de esta forma... Uh-huh. Pero ya que tú te agarras tu mochila y ya que viajas, tú mismo descubres okay. Tu camino. Había un refrán que decía que no hay camino, el camino se hace al andar.
Así es.
Y yo siento que eso fue mi experiencia.
Okay.
Descubrí cosas nuevas, cosas que yo no esperaba ver, cosas que esperaba ver y no vi, y cosas que no esperaba ver y vi. Y es parte de la vida del viajante, del viajero. Y siento que en la mesa hay muchos que viven ahí donde están las vías del tren y otros que van de paso. Me ha tocado una ocasión, Josafat, que estuvimos ahí y de golpe se paró el tren y cayeron un montón de gente. Sí. Mucha gente, y rápido a servir desayuno, y que empezó a sonar el tren y todos corrieron. Y me di cuenta que a veces el viajante, cómo ayudar al viajero, es así. Es rápido, es esporádico. Ya tienes que tener lista tu bendición para ayudarle en ese momento.
Así es.
Y eso, bueno, tengo muchas experiencias. Me llevaría todo el podcast completo, pero si te puedo resumir,
claro, claro,
es la aventura.
Es la aventura. Fíjense que hablando de eso de a la mesa del rey y de cuando estábamos los domingos atendiendo a nuestros amigos ahí en el comedor. En una ocasión nos pasó algo, bueno, yo creo, no sé si estabas, no recuerdo si estabas. Pero ese domingo realmente teníamos poca gente que estaba ahí en el lugar. Yo le calculo que han de haber sido como unos 8. Entonces ya nos habíamos puesto de acuerdo para llevar guisos, para darles en taquitos de comer. Y que de repente pasa eso que dice Rodrigo, se para el tren, pero venían muchísimos migrantes. En su mayoría creo que eran de Honduras.
Puede ser.
Pero sí, sí. Les estoy hablando que eran como 130 personas. Y la comida que teníamos era
15 personas.
Para 20 personas, 25 personas como máximo. Entonces los vamos viendo que se van bajando y que se comienzan a formar. Y nosotros, señor, ayúdanos. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo le hacemos con lo que tenemos para brindarles? O sea, para brindarles porque vienen en el tren. El tren ciertamente separa cada lugar, cada pueblo. Pero pues tampoco en cada pueblo separa ni mucho tiempo. Como que te da el tiempo, voy a ir a una tienda y voy a comprar otra. La situación en las personas a veces no traen como para comprarse algo. Entonces, si vas corriendo a la tienda, ok, esperando que traigas dinero y comprarlo y regresarte. El punto es que yo creo que la anterior estación, por así llamarlo, donde se para aquí en Culiacán, no sé si sea en Nayarit o Mazatlán. Entonces,
claro, pues en el sur.
Exacto. Sí. Venían viajando, pues venían con hambre, no vienes en un lugar cómodo y te bajas porque pues hay un lugar donde te están atendiendo y les decimos todavía, hey, vénganse. Pero nunca esperábamos tanto. Pero lo chilo de esto es lo siguiente. La comida no nos alcanzó. En ningún momento se nos acabó y nadie dejó de comer. ¿Cómo? Si nos vamos a la vivencia física, decimos, no, pues es imposible. ¿Tuvieron que sacar comida de algún otro lado? No sacamos. Teníamos lo mismo. Únicamente que le metías la cuchara y hacías el taquito y no se acababa. Seguía igual. A veces donde te das cuenta, ok, es un milagro de Dios. Porque créeme, nadie se quedó. Yo recuerdo que sí fui y compré más, pero cuando llegué ya se habían ido. Ya quedaban unos pocos. Y dije, ok, comieron todos comieron. Todavía nos quedan unos taquitos y los andamos repartiendo a ver quién quiere más. Entonces, cosas como esas pasan ahí en el comedor. Y les digo, la gente de fuera, ¿por qué? Porque ellos venían de otro país. Y tengan en cuenta que ya tenían todo México viajando en el tren.
Y viajar es bien pesado.
Bastante. ¿Cuántas horas viajaste tú cuando te viniste a Argentina? ¿O las veces que has ido y venido de visita a tu familia?
Pues, podría decirse que es más fácil y no.
Sí.
¿En qué sentido? El avión es mucho más rápido que un tren. Y no te puedes viajar en tren desde
México. Pero también son horas de vuelo y horas de...
Sí, en ese caso es el que no es fácil viaje. Tampoco.
Exacto.
Porque tienes que hacer transbordo a veces, uh-huh. Tienes que esperar en otra aerolínea, tienes que correr por tus equipajes y correr al otro lado. Pero una vez, te cuento la experiencia, viajé en tren en una ocasión. Viajé de Buenos Aires al norte del país.
Okay.
Y el norte del país limita con Paraguay y con Brasil.
Okay.
Y me fui como de mochilero con los amigos. Uh-huh. Me fui así de viaje a la aventura también. Con propósito especial, pero en ese caso fue de vacaciones, por decirlo. Y como no teníamos mucho dinero, imagina los migrantes en ese caso sentido,
sí, sí.
El pasaje más económico. Entonces viajamos en la clase más económica. Y la clase económica eran como los asientos de los camiones urbanos de aquí de Culiacán, okay. Que son de plástico y te sientes así. Pero imagínate viajar en esos asientos durante 2 días casi. 2 días, porque las vías del tren estaban en tan mal estado que el tren iba a una velocidad lenta.
Exacto.
Y hubo días en que dormíamos en el piso y la gente pasaba por encima de nosotros. Y fue una experiencia, una vivencia. Pero es muy pesado. Y hay que tener en cuenta que en el tren que viajan los migrantes aquí no hay asientos.
No, es tren de
carga. Yo viajaba donde era un asiento incómodo, pero de perdida había asientos.
Así es.
En este caso no, no hay asientos. Arriba, abajo, entre los vagones de carga. Y así se la avientan y es pesado.
Y deja tú, en esa ocasión yo recuerdo que hacía frío todavía. De calculo que fue enero, febrero. Hacía frío porque estaba como lloviznando. De esos días que hace frío. Ahora, aquí en Sinaloa estaba fresco. Le calculo unos 15 grados centígrados, 17. Pero si nos vamos más al sur del país,
claro,
pues hace más frío. Entonces, claro, imagínate, claro, viajar tantísimos kilómetros arriba del tren. Y estamos hablando que es un tren que no es de pasajeros, es un tren de carga. O sea, te puedes acomodar o arriba o entre vagón y vagón, donde va la conexión del tren, que hay como un espacio ahí. Pero es incómodo, vienes en cuclillas, no te puedes acostar o tienes que venir sentado.
No tienes baño tampoco.
No tienes baño. Y ¿sabes cuál es lo impresionante? Que venían mujeres también.
Sí.
Uno como hombre, pues conocemos que la cualidad de los hombres...
Práctica.
Uno como hombre, sí, es práctica.
Es práctico, sí.
Donde sea lo puedes hacer. Pero depende de la vergüenza que le da a cada uno y el pánico escénico. Pero las mujeres no. Entonces, imagínense o pónganse a pensar poquito la calidad de viaje y la situación mental que te enfrentas en todo el camino.
Claro.
Por el frío, por el hambre.
Claro, claro.
Estás dejando tu país, estás dejando tu familia, estás dejando prácticamente todo por un sueño que no sabes si vas a sobrevivir desde allá hasta donde vas.
Ya de por sí el viaje también es una aventura.
Así es.
Y sin contar que llegas cansado a trabajar.
Así
entonces,
es.
¿Qué necesario que es una mano?
Y a encontrar trabajo. O ver si
y a encontrar
puedes
trabajo.
Encontrar trabajo. Porque
sí,
hay gente que no lo encuentra tan fácil. Ahora, tú cuando te viniste a Argentina, ¿venías a algo en específico?
Sí.
¿Y por cuánto tiempo venías?
Bien, yo estaba trabajando en Argentina y como tenía ciertas independencias, tenía un buen fondo de ahorro y pensaba gastarlo en algo específico, pero sentí ese famoso llamado, por decirlo, y adelante, al pasaje. Vamos a vivir esta experiencia misionera por unos 6 meses, decía, porque el permiso legal para estar en el país son 180
Toma
días.
Tus 6 meses, 10 años.
Sí, y me sentí como la famosa historia, no sé si era Cortés,
ajá,
que quemó los barcos para no regresar hasta cumplir con su misión.
Okay.
Porque el pasaje lo compré abierto y dije, lo voy a comprar abierto 12 meses por si me llegara a quedar un poquito más.
O sea, el año completo.
Sí.
Okay.
Ya abierto quiere decir que cumple 6, 7, 8 meses y ya te quieres regresar y vas a la aerolínea y dices, quiero mi pasaje de regreso.
Ah, okay.
Y ya está pagado.
Ya,
y entonces
ya
lo tomas.
Perfecto.
Nada más el límite que te permitía la aerolínea era 12 meses.
Okay.
Y pasé los 6 meses de permiso legal como turista y dije, pero bueno, está bien, me siento tranquilo con lo que estoy haciendo, estoy disfrutando este trabajo, que es visitar a la gente, ayudar a aquel que necesita aquí en el país. Y dije, un poco más.
O sea,
todavía tengo chance. Dije.
Tengo 6 meses más.
Tengo 6 meses. Y no me di cuenta y pasaron los 6 meses y ya se me quemó la nave. Y ya no podía regresar tan fácilmente. Y entonces como ya estaba en el juego, ya estaba en la viada, ya me quedé.
Sí, sí. Okay.
Ya me quedé. Tuve muchas oportunidades de regresar y pude regresar a Argentina, obviamente, porque tengo mis lazos familiares allá. Nunca los voy a perder. Pero ya mi trabajo mediano y corto y mediano plazo es aquí. Todavía sigo aquí.
Okay,
y el plan mío era quedarme 6 meses nomás.
Sí. ¿Saben qué? Yo conocí a Rodrigo. Rodrigo es mi pastor desde enero para acá. Ya estamos a tiempo completo con ellos. Conocimos a Rodrigo el año pasado, en noviembre, a él y a Nel, en un viaje misionero.
En la sierra, sí.
Que fuimos a la sierra del Nayar, en Nayarit, con una comunidad que se llama Cuaré, en Ojo de Agua. Entonces, de hecho, ahí los conocimos. Y recuerdo que nos hicieron primero como fue por Google Meet, o no recuerdo si fue por Zoom.
Sí,
que
alguna
estuvimos, todas las personas que íbamos a ir al viaje, tanto los que ya habían ido, que ya se conocían, pero habíamos muchas gentes nuevas, o sea, que no nos conocíamos. Y recuerdo que estábamos en la presentación o que nos estaba haciendo Carlos precisamente, y decía Carlos, ánimo, fíjense que esto es muy bueno, que el viaje les va a servir y que esto, y es muy buena las misiones, y dijo Rodrigo, ánimo chicos, ánimo, yo venía por 6 meses, 10 años. Yo me acuerdo mucho de eso y digo, ok, o sea, 10 años ya. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Yo me imagino que cuando decides quedarte en un lugar es por algo. ¿Cuál fue tu decisión realmente el quedarte aquí en México?
Buena pregunta. Obviamente como siervo de Dios es Dios. Uno lo pone en primer lugar. Si lo quisiera responder en términos más naturales, mi paz, mi sentido de satisfacción. Uh-huh. Esa podría ser una definición muy natural y propia de lo que sería mi ser.
Okay.
Que incluye todo, incluye a Dios también. Mi sentido de satisfacción. O sea, uh-huh. Me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo.
Ah, perfecto.
Mi sentido no era ni buscar pareja, ni buscar estatus, ni buscar riquezas en ese tiempo. Muchas veces mi mente me confunde y tengo mis errores y defectos, uh-huh. obviamente. Pero mi sentido de satisfacción era saber que lo que estaba haciendo tenía un propósito y lo estaba cumpliendo. Perfecto. O sea, tú te sientes lleno, te sientes pleno cuando sientes que lo que estás haciendo tiene un propósito.
Así es.
Que no cae en balde vacío, okay. En balde hueco. Y entonces yo me sentía complacido con el esfuerzo que estaba haciendo. Y por eso decidí a quedarme.
Okay.
¿Mi misión cuál era? Venir a servir a los mexicanos con la palabra de Dios y con todo lo que pudiera hacer. Y sentía que con mis errores y defectos me estaba esforzando por hacerlo. Y por eso me mantenía y por eso me mantengo todavía. Uh-huh. Tuve la hermosa bendición de conocer a mi esposa Nel.
Fue el premio que Dios le dio.
Sí, sí. El Señor me dio la flor más hermosa de su jardín, con el perdón de todas las demás, pero ella es la flor más hermosa del jardín de Dios.
Así es.
Y pude, bueno, tuve ese hermoso contacto con mi esposa, y no solo mi esposa, tengo muchas amistades en este lugar, gente con corazón sincero, te quiere, te ama y te responde con paz. Y bueno, son las bendiciones que te persiguen cuando tú alcanzas o buscas un objetivo.
Perfecto. Sí, porque fíjate que yo siempre he pensado eso. Realmente, dijera mentira si alguna vez no tuve el sueño tal vez de irme a Estados Unidos.
Claro, claro.
En alguna ocasión yo creo que cuando a lo mejor económicamente me estaba yendo mal en el momento, sí lo pensé, pero nunca fue una prioridad. Más sin embargo, siempre he pensado lo siguiente. Digo, okay, supongamos que me voy a X lugar, no es mi país, y voy, pero con la mentalidad de trabajo. Pero ya estando allá, a lo mejor decido quedarme, a lo mejor, o por el lugar. Porque yo también he sido muy aventurero. No fuera del país, pero sí dentro.
La perspectiva cambia siempre.
Exactamente, sí, sí. Dentro del país. Aunque soy sinaloense, aunque soy nacido aquí en Sinaloa, viví un tiempo en Hermosillo. Viví 15 años y ya tengo aquí en Sinaloa viviendo de nuevo aproximadamente 9 años. Pero la perspectiva de Hermosillo aquí cambia. Entonces, cada vez que llegas a un lugar nuevo, conoces gente nueva, y tiene mucho que ver para tomar una decisión de quedarte en un lugar, la gente. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Si las personas son cálidas en el lugar donde estás, no necesariamente por lo que tú hagas por ellos, simplemente la forma de ser de las personas. Y créeme, yo te puedo decir algo porque he viajado a distintas partes del país, conozco a personas de distintos lados del país. Yo creo que llegaste a un lugar privilegiado porque la gente aquí en Sinaloa es muy cálida.
Sí, había algo que yo no entendía, uh-huh. que es el término tu casa. Okay. A ustedes se les hace muy común y está muy bien, qué bueno que se les hace muy común. Pero yo no entendía el término tu casa. Allá en Buenos Aires, eso no se utilizaría por el concepto de que no es mi casa, es tu casa. Okay. Pasamos con el carro, con alguna persona, un conocido, y pasamos por la casa de esa persona y me decían, aquí tu casa, y seguíamos el largo. Y digo, pero no, bueno, gracias, qué bueno, están las escrituras. Sí. Pero no lo entendía, obviamente no me costó tanto entenderlo por cómo es la gente de aquí, de Cálida. Pero te dicen tu casa para que te sientas como en tu casa.
La comodidad tal vez sería.
Pero no necesariamente la comodidad, el concepto del hogar. Te involucran en su hogar.
Te involucran
en su cotidianidad. Eres como parte uh-huh. de la familia o del círculo de amigos sin siquiera conocerse prácticamente.
Es el valor acogedor que te da
acogedor.
Exactamente. Que te dan las personas o los amigos.
Otra cosa, el buenas tardes, buenos días o buenas noches. Uh-huh. Vas caminando por la calle y tu mirada por casualidad se cruza con alguien. Sí. ¿Qué haría un argentino o alguien de otra parte? Bueno, apartaría la mirada, ya no, nada más se cruzó en mi círculo, en mi panorama visual, listo. Acá estás obligado a decir buenos días, buenas tardes, pero no obligado porque te obligan, sino por la cordialidad que se vive aquí.
Así es.
estás en los tacos y hay una mesa por allá, tú estás en tu mesa, te levantas y por la cordialidad aprovecha y te ves. Uh-huh. Y está muy bien.
Sí.
Eso punto a favor para Sinaloa.
Y fíjate una cosa, yo te digo, yo viví 15 años en Sonora, conozco a los sonorenses pues de pies a cabeza. Ya tengo 9 años, ciertamente. Pero, y créanme, Sonora pues es mi segunda casa, aparte de Sinaloa. Pero a lo que voy es lo siguiente, los sinaloenses son un poco más, más calurosos por la cuestión de los saludos.
¿Por el calor será también?
Por el calor, probablemente. Pero Sonora también es calor. Mucho
bueno,
calor.
Sí, tienes razón.
Sí, fíjate que, y tú lo ves aquí en Culiacán, yo que soy de un pueblo de aquí de Sinaloa, es más cálida la gente todavía.
Más todavía.
Allá puedes ir a una cuadra de distancia y si levantas la mano te van a levantar la mano. ¡Hey! ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y si eres una persona que ya conocen en el rancho o en el pueblo, si vas al centro por algo o a la tienda por algo, te vas a topar a 4 o 5 personas y te tienes que quedar platicando con ellos. Por la calidez del sinaloense. Es algo que tiene el sinaloense.
¿Sabes qué más? También el hecho de compartir las sabritas. Pequeño detalle. No sé si te pasó a ti, tal vez. Allá me acuerdo que yo estaba en la prepa o en la secundaria o algo así. Si tú llegabas a cometer, no es imprudencia, pero allá tal vez sí. Llegabas a cometer imprudencia y decir, ¿quieren? Te quedas sin ninguna. Porque todos se metían las manos y se quedaban con todo. Y tú, ¿pero para qué las compré? Acá, ofreces. Y por eso no ofreces allá. No ofreces. Acá ofreces y la gente tiene conciencia. Y si se le antoja, te agarra. Pero si no, no te va a dejar sin nada porque tuviste la cordialidad de ofrecer.
Así es.
Y entonces por eso te sientes obligado moralmente, y está muy bien, a ofrecer. Me ofrece, ¿quieres ahorita? ¿Se te antoja? Tal vez pidieron todo cena y tú estás pagando tu cena, pero te ofrecen de tu cena, de su cena, y así. Y eso está bien. Bueno, no quiere decir que el resto del país no sea bueno,
hecho,
no sea cálido. Yo nada más que, como tú dices, lo hemos visto mucho aquí.
Ok, eso sí pasa en todo el país.
Sí.
Por ejemplo, lo que decías de tu casa, ok.
Perdón, en Argentina hay buena gente también, no crean que somos sangrones. Sí, somos sangrones.
No. En Argentina a lo que me refiero es lo siguiente. Yo me dedico y siempre me ha gustado dedicarme a las ventas o al comercio y cosas así. Y tengo mucho servicio al cliente con las personas.
Claro, claro.
Y yo tengo reconocido a Argentina como el mejor servicio al cliente del mundo. Porque en Argentina te pueden ofrecer hasta lo que hay de ¿cómo se llama? De adorno, como para que lo comas. Ahorita les cuento la experiencia. Nomás quiero terminar de decir esto. En todo el país, la gente sí es cálida, así de decir, ok, tu casa, mi casa, tu casa.
Sí.
Y también el hecho de ofrecer, ya sea unas sabritas, o un pan, o un gansito, lo que sea que traigas en la mano, lo ofreces. Y sí, todos nomás agarran. Como en todas partes hay de todo, una vez.
Claro.
Y alguien metió toda la mano y me sacó todas las abejas. Y me quedé con una. Sí pasa. Pero sí, eso sí, todo el país hace lo mismo.
Okay.
De hecho, hay una influencer medio famosa que viene de Corea. No sé si la han visto.
Sí, me ha tocado ver. Está divertido. Sí.
Ella tuvo ese mismo conflicto cultural, se puede llamar. ¿Qué le dijeron? La vieron en la Ciudad de México, en Monterrey, en algún lado. Le dijeron, ok, cuando quieras visitarnos, mi casa es tu casa. Y dijo ella, bueno, pues lo tomé literal. Un día llegué a su casa y les dije, aquí estoy. Porque por el choque cultural. Ella también dice que allá en Corea no sucede eso. O sea, no sucede que te digan, ok, te invito a mi casa, es tu casa también, y pásale. Y pues, bueno, dice, o sea, es tan cálida la gente que sí, me dejaron quedarme 2 días con ellos. Y no pagué hotel, no pagué nada. Entonces voy. Bueno, ya terminé de decir eso. Me falta lo otro. ¿Por qué Argentina se lo tengo reconocido como uno de los mejores servicios al cliente del mundo? Tengo un amigo que es de Hermosillo, que se casó hace varios años. Y fue a Argentina de luna de miel. Creo que ya te la he contado.
Creo que sí.
Y fue a Argentina de luna de miel. Y dice que él por casualidad dijo, bueno, voy a echar 2 salsas a la mochila que van cerradas, que te puedes llevar en el avión.
Es que allá no comemos con picante.
Exacto. Entonces dijo, por lo que sea que pueda pasar, a lo mejor para las sabritas o algo así.
Claro.
Llega a Argentina y comienzan a ver, a pasearse, y llegan a un restaurante. Y llegan, y ya sabes que son los asados argentinos, la carne asada, los cortes, esto. Y comenzó, dice, todo estaba muy bueno. Los mejores asados, lo mejor en carne, lo mejor. Pero no hay chile, dice. Y ahora dijo, bueno, el primer día, pues ni modo, dijo, comí así, sin chile. Pero tú sabes muy bien que a los mexicanos nos gusta...
Si no estás sudando enchilar. Y sufriendo, así como que no sabe.
Enchilar. Entonces dice él que bueno, al siguiente día dice, me llevé una de las salsas que llevaba al restaurante. Y sí, dijo, la bañaba de salsa y me veían todos y no me decían nada. Y se me ocurrió preguntarles, oiga, ¿no tienen algo que enchile? Mire, oiga, le dijo, lo único que podemos ofrecerle de chile para que usted pueda sentir el picante. Bueno, le dijo, ¿de dónde es? De México. Ah, dijo. A los mexicanos les encanta quemarse la boca, pero miren, le dijo, esas botellas que tenemos en la pared de adorno, fueron y le abrieron las botellas para sacarle los chiles que traían de adorno. Y dice, pues sí, le daban sabor y todo, pero no me enchilaba.
Eran comestibles, obviamente.
Exacto, sí. Exacto, que estaban en vinagre, pero en botellas de adorno, o sea, sí. Para adornar el lugar. Entonces, ahí es donde yo me quedo y digo, ok, tienen un muy buen servicio al cliente, porque no en todas partes hacen eso. No en todas partes dan el todo claro. Para el cliente. Entonces, sí, Argentina, y también tiene muy buena gente, pues conocemos a Rodrigo, entonces tiene bastante, bastante buena gente. Entonces, y esa es otra de las cosas que creo que Rodrigo también tuvo un choque cultural con el chile, porque nosotros a todos le echábamos chile.
Yo vengo de familia boliviana, ajá. Y en Bolivia sí se come con picante, pero supongámosle, México es de 1 de 10, es 10 de 10,
okay.
Bolivia sería, yo qué sé, 6... 7 de 10 en okay. Picante. Come con picante, pero tampoco tanto como aquí. Okay. Y Argentina es un 2 de 10. Casi no comemos con picante.
Casi puro sabor.
Sí, a lo sumo. Pero no, a comparación, no. Y yo vengo de familia boliviana, entonces tenía un pequeño antecedente. No me costó tanto acostumbrarme al picante. Pero yo le decía a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanos cuando llegué al país, mamá, no lo puedo creer. Le ponen picante a la fruta, decía yo. En serio, agarran la sandía y le ponen un polvo picante. Y no entiendo cómo lo disfrutan. Y me llamó mucho la curiosidad eso, que le ponen picante hasta las paletas dulces. Todo tiene picante.
Todo tiene picante. La fruta dulce tiene picante.
La fruta le... Y me acostumbré.
¿Sí?
Sí, me acostumbré. Puedo vivir sin el picante... Pero lo extraño rápido, si no como con picante.
Exacto.
Lo mismo con las tortillas. En Argentina no hay tortillas, y acá sí, de harina, de maíz, de lo que así sea. Es. Y puedo vivir sin tortillas, pero tarde o temprano las voy a terminar extrañando, porque ya me acostumbré.
Exacto. Porque ahí es donde yo digo, ya eres parte de aquí, de México, ya eres parte de Sinaloa. Y es como yo lo dije ahorita. Sonora, por ejemplo, Sonora es para mí mi segunda casa. Me imagino que tú has considerado en todo caso a México como tu segunda,
claro.
Como tu segundo hogar.
Claro, claro, claro.
Y más que aquí formaste tu familia.
Sí.
Más que aquí formaste tu familia, ya tienes tu familia, tienes tu casa. Entonces, pues sí, es Argentina donde naciste, tienes tu familia, tus lazos familiares, pero más sin embargo, pues aquí estás viviendo.
Claro.
Otra de las cosas que podríamos decir el hecho de cómo te has sentido tú en todo este tiempo ya viviendo aquí, o sea, pensando las cosas ya, todo lo que ha pasado en estos 10 años, porque ya son 10 años, ya extraña el chile, ya extraña las tortillas, ya extraña muchísimas cosas que se comen aquí, y otras cosas aparte. Ahora, el punto es, si tú pudieras o tuvieras esa capacidad tal vez para regresar el tiempo a hace 10 años antes de tomar el viaje a México y tú decir, ok, ¿tengo México o tengo otro país a dónde ir? ¿Qué podrías decir en cuestiones? Tomando en cuenta a cómo te ha ido y a cómo te ha tratado las personas. Y ahorita te digo el por qué.
A ver, si tuviera que elegir. Pues mira, México, como dijiste, es... Podría utilizar el término segunda casa,
ajá.
Pero voy a elegir otro término. Yo siempre, desde que comprendí el llamado que tenía, la misión de mi vida,
okay.
Y el tener experiencias viajando, me di cuenta de que hay un mundo que trasciende este, que es más importante para mí.
Así es.
Y se me hizo fácil no pertenecer tanto a un lugar.
Okay.
No pertenecer tanto a un lugar. Naturalmente extraño mis asados, sí, obviamente. Sí. Oh, qué rico. Si tienen la oportunidad de comer un asado argentino, es la gloria. Está casi tocan el bueno. Cielo. Extraño mi familia, obviamente. Nunca voy a dejar de extrañar a mi familia. Costumbres, hábitos, lo que sea. Si me fuera de México, ya es un tercio de mi vida aquí prácticamente.
Así es.
Un tercio de mi vida lo viví aquí. Obviamente, esta es mi casa, por decirlo, voy a extrañar. Pero al final de cuentas, si aterrizo mis pensamientos, mi forma de ver la vida, mi perspectiva, no soy de este mundo necesariamente. Uh-huh. Y me es un poco más fácil caminarlo.
Así es.
Me es un poco más fácil. Entonces no sabría qué elegir. Si tuviera... ¿Me preguntas si tuviera que elegir otro país?
No. O sea, ¿cuál hubiera sido tu elección?
Ok. Pues por la herencia, tal vez, podría ser Bolivia. Me gusta mucho Bolivia. Okay. Dentro del continente latinoamericano. Ya del continente... Bueno, podría elegir un país de cada continente. ¿Sí? Estaría padre.
Europa,
del continente europeo, podría ser Italia. Uh-huh. Del continente africano, cualquier país africano podría ser. Okay. No tengo uno en específico. Pues asiático, siempre me atrajo la atención. India es un lugar donde hay mucha necesidad. Y bueno, de Oceanía, cualquiera de sus islas. Tiene un chorro de islas.
Estaría bien. Fíjate que yo conocí por medio de otro amigo... una persona que se fue igual de misionero, pero a un país de África donde el agua es el que tiene un problema.
¿País africano?
Sí. Pues no sé si sea la malaria o cuál es el problema. Que tu calidad de vida es hasta los 35 años.
Oh.
No recuerdo cuál es el país. Entonces le dijeron, seguro que te quieres ir. Tenía como unos 20 años. Seguro que te quieres ir. Y le dijo, sí, yo escojo el país para irme de misionero. Oye, le dijeron, pero ahí el tiempo de vida de las personas es hasta los 35 años. Y le dijo, bueno, tengo 20 en 15 años. Pues en 15 años sí cumplo mi propósito en el lugar. Entonces sí, me voy. Entonces a lo que voy con esto es que no todo mundo o no todas las personas tienen ese, yo creo que es el don misionero, podría decirse. O cómo poder llamarlos. Porque a fin de cuentas, por lo que...
Buena reflexión, sí.
Porque a fin de cuentas, por lo que estamos diciendo, somos trotamundos, mas no pertenecemos al mundo. Por ejemplo, te digo, yo también he ido a diferentes lados. Nunca me quedé mucho en un lugar. Simplemente me gustaba visitar varios lugares. Aquí ya llevo, pero aquí en Sinaloa me he movido. Aquí en Culiacán llevo 3 años.
Otra cosa es la familia también.
Sí,
cosa es cuando estás solo y otra cosa es cuando estás con familia.
Pero pasó lo siguiente. Mientras estuve soltero, yo podía ir a donde sea. Y podía, y vamos para allá, y vamos para acá, y a la hora que fuera. Pero ya llega el punto donde formas una familia y dices, ok, yo mi espíritu es así. Mi espíritu es de decir, vamos. Y vamos a la aventura, y vamos. O sea, y vas, no estoy tan viejo, o sea, estoy joven todavía. Pero mi espíritu sigue muy vivo, es como si tuviera 20 años, como si tuviera 18 años, o sea, así de decirlo. Entonces, pasó un tiempo donde no había como esa actividad o esa experiencia, la experiencia misionera. Y de repente fue cuando nos encontramos a la mesa del rey con el viaje misionero del año pasado, en noviembre. Y inmediatamente se me encendió como que se me prendió el foquito y dije, otra vez.
Un switch que estaba apagado,
exacto,
se volvió a encender.
Exacto. Entonces, a lo que voy es a eso. Vivimos aquí en Culiacán, vivimos aquí en México, pero sigo teniendo eso, ese como dijo Rodrigo, ese switch, que lo encendemos y vamos y realizamos los viajes misioneros. Pero ahora ya no lo hago solo, lo hago con mi familia. Y gracias a Dios me tocó una mujer que me sigue el paso a como decidió yo, ok, vamos para allá, bueno, vamos. Oye, vamos para allá, ok, vamos. Pero me quiero quedar 5 días, pues nos quedamos 5 días. Entonces, gracias a Dios tenemos eso. Entonces, pues qué bueno que respondiste eso, el escoger un lugar de cada país. Y lo chilo es que no nomás conoces un lugar aquí en México, sino que puedes conocer varios.
Claro, sí.
Estamos planeando más adelante otro tipo de viajes misioneros dentro de México, a lo mejor un poquito más lejos. Pero es bueno el hacer ese tipo de cosas.
Nuestro consejo es que no se pierdan el viajar.
Así es.
El mundo es precioso y hay que recorrerlo. Y no hay mayor aventura que caminar lugares nuevos, conocer gente nueva. Hay algunos que lo hacen por motivos correctos, otros por necesidad. que también es un motivo correcto. Me refiero a diferentes motivos por los cuales viajar. Así y es. Entonces, este es mi consejo. Viaja. Viaja, conoce, visita. Prueba cosas, sabores nuevos, idiomas diferentes, anímate. Uh-huh. Y en este caso puntual de la mesa, aquel que viaja por necesidad, ayúdalo.
Así es.
Ayúdalo. Una experiencia que tengo sobre la necesidad de ayudar. Yo vine con ese propósito, obviamente. Pero cuando te pasa a ti, es como que, wow, sí es cierto, esto se siente, uh-huh, o de esta manera.
Así es.
Una ocasión mi esposa fue internada de urgencias al hospital. Tenía una anemia muy severa por causa de pérdida de sangre. Y fue de emergencias. Fue de golpe y yo no me fui preparado. Entonces, vámonos, internó en el hospital y me tuve que quedar ahí en la sala de espera de familiares y tengo que estar atento porque ante cualquier cosa, si necesito comprar medicina, me tengo que ir. Entonces, tengo que estar atento en el lugar. Y no me fui preparado. Nada más me fui así como estaba con lo mío. Y tenía algo de dinero para ir a comprarme comida, pero no podía salir por la incertidumbre que justo cuando salgo van a venir y me van a hablar para que necesitan esto para mi esposa y no voy a estar. Y mis suegros se portaron al 100 porque vinieron también de la ciudad donde son y estuvieron apoyando y nos turnábamos. Ya yo me podía regresar a la casa y bañarme. Pero en esa situación específica, en ese momento, era de noche y no podía salir. Y estaba sentado ahí en la sala de espera, en el piso, porque ya los asientos ya estaban bien incómodos. Y se acercó un matrimonio de ancianos, tipo como lo que hacemos nosotros cuando íbamos al hospital, que regalábamos sándwiches. Okay. Así, de la misma manera. Y yo tenía mucha hambre y tenía sed. Y se acercó un matrimonio de ancianos, no sé si eran de una iglesia católica, y se acercaron y me dieron un sándwich y un agua, y siguieron de largo. No cruzamos casi ninguna palabra, un Dios te bendiga o algo así, o muchas gracias. Y me hizo tan bien ese sándwich. No, gracias a Dios, no es que me faltaba economía para ir a comprarme uno. Pero lo que no disponía era de tiempo, y esas personas dispusieron de su tiempo para ir a venir hacia mí y bendecirme en esa dificultad.
Así es.
Y qué importante que es, cuando tú das un sándwich, una botellita de agua, alguien que lo necesita en el momento, estás cumpliendo con el propósito de tu vida. Así el propósito de tu vida siempre va a ser servir a los demás. Porque si nos serviéramos los unos a los otros, este mundo sería diferente.
Así es.
En vez de andar pensando en yo siento, yo quiero, mi yo egoísta, el ayudar al otro. Y a los migrantes es una gran ayuda.
Sí, de hecho, como yo les decía al principio, a nosotros atendemos muchos migrantes cuando estamos ahí en las vías del tren. Y como dice Rodrigo, pues él tiene muchas experiencias por ser de extranjero, de Argentina. Y más sobre lo que les platicamos de la calidad de las personas. Mm. Nosotros rogamos a Dios que la calidad de las personas esté en todo el camino, desde que ellos entran a México hasta que van a su destino, no nomás aquí en México, sino que también cruzando al país vecino, también haya gente de esa forma. No digo que nomás aquí, sino que en todos los lugares. Entonces, eso ya les dejas una marca o una huella en su corazón de decir, ok, o sea, nosotros venimos de otro lado, no tenemos dinero, a lo mejor no tenemos dinero. Hay personas que vienen incluso hasta con familias, porque traen hasta niños.
Sí.
Y el hecho, como dice Rodrigo, que les des una botella de agua, que les des una torta, que les des unos burritos, que les des lo que sea, créeme que ellos se sienten muy bien y eres más bendecido tú por haberlo hecho que en sí la bendición que estás dando. Claramente es de mucha bendición lo que estás haciendo, pero eres más bendecido tú. Entonces,
hay unas palabras de Jesús mismo. Él decía, en un momento estaba rindiendo cuentas con la gente, y él felicitaba a la gente y le dijeron que bienaventurados, muy feliz, porque yo tuve hambre y me dieron de comer, yo estuve desnudo y me dieron, o sed, me dieron de beber, yo estuve desnudo y me dieron ropa, yo estuve preso y me visitaron, yo estuve así y me ayudaron. Y la gente se preguntaba, pero ¿cuándo lo hicimos? Porque nunca se lo hice a Jesús, nunca así apareció es. En este caso Jesús físicamente, personalmente mío, y le dije, Jesús, ¿quieres un taco? Y se lo di. Y él dice, es que ustedes se lo hicieron cuando se lo hicieron a uno de mis pequeños.
Así es.
Entonces muchas veces que nosotros al ayudar a los demás estamos haciendo un servicio directamente a Dios. Puedas creer o no puedas creer en Dios. La misericordia es un idioma. La misericordia, el ayudar a los demás es un idioma universal. Puedes hablar español, puedes hablar chino, puedes hablar de lo que sea, cualquier idioma, cualquier territorio. Pero el ayudar es importantísimo.
Así es.
El ayudar. Y esa es mi paz, porque esa pareja de ancianos que me dio a un sándwich, no me lo está dando a mí, se lo está dando a Jesús.
Así es.
Y yo sé que Dios los bendice, los premia.
Así es. Entonces, esto que les platicamos nosotros, estas experiencias que les platicamos, incluso cuando tú lo haces y vas a otro lugar donde no es tu tierra, y vas y ayudas, y vas y aportas, las personas sienten exactamente lo mismo. Y les platico algo ya rapidito, ya para terminar, ya estamos terminando. Nosotros vamos a Ojo de Agua, que es lo que platicamos hace ratito, y las personas en Ojo de Agua es una comunidad, ahí en la sierra de Nayar, Nayarit, es una comunidad olvidada, realmente. No hay ayudas de gobierno, no hay muchas ayudas de gobierno, incluso no hay hasta luz. Bueno, muchas cosas, muchas carencias. Y comenzamos a ir a ayudar. El viaje de noviembre, ya habían ido en mayo, volvimos a ir en enero, luego volvimos a ir en mayo, y esperamos con todo el favor de Dios ir en noviembre de nuevo. Pero al tercer viaje, la gente comenzó a decir, oye, ¿pero por qué lo hacen?
Es que el propósito, vamos con los niños. Ajá. Y les regalamos juguetes, hacemos juegos, fiestas, llevamos dulces.
Así es. Entonces nos reunimos en la escuela, y ahí en la escuela hacemos todas las actividades. Y jalábamos a los niños, les regalábamos las cosas, les dábamos. Pero ellos decían, oye, ¿son de algún partido político? No, no somos de ningún partido político. Somos una organización o un movimiento que se llama así. Ah, okay, perfecto. Y al siguiente viaje, oye, ¿pero por qué lo hacen? Nadie más viene.
Un gancho para conocer a la gente era ir y limpiar las casas.
Así es.
Los patios. Y nos decíamos, hola, buenas tardes, nos presentábamos, íbamos con nuestros rastrillos, bolsas. Nos gustaría ayudar aquí a la comunidad, no sé si nos permite limpiar su patio. Que en realidad el patio es el cerro, por decirlo, uh-huh. Pero a veces delimitan. Nos gustaría limpiar. Bueno, dicen, y nos dejan pasar, y ya empezamos a limpiar. Muchas gracias. Ahora en la tarde vamos a tener un evento para niños. Invitamos a sus niños, vamos a regalarle juguetes, vamos a hacer juegos. Ok, te dicen. Bueno, te dicen, ok, pues no saben lo que es, ok.
Ah, sí.
Te dicen, ah, sí. Y te vas, y una persona me preguntó, Manuela se llama, de ella de la comunidad. ¿De dónde vienen? Venimos de Sinaloa. Le decimos, ah, ¿y por qué vienen de tan lejos a limpiar? Me decía.
Exacto. Exacto, a eso es lo que voy. O sea, estás dejando esa huella en el corazón de las personas,
sí,
al hacer un acto por ellos que ellos no te lo pidieron, pero que tú lo estás haciendo de corazón. Entonces, al igual como vamos nosotros a esa comunidad, y al igual como lo hacemos con los migrantes, con las personas que van de paso hacia otro país buscando su sueño, y los ayudamos, les damos, que no es mucha la ayuda, pero algo es algo. A lo mejor traían mucha hambre, a lo mejor traían mucha sed, no sabían qué iban a hacer, no traían dinero, el tren no se para mucho, porque el tren a veces se para 5 o 10 minutos y vámonos otra vez. Pero ya estás dejando esa pequeña huella. Yo sé que van a pasar muchos años o mucho tiempo y las personas van a decir, vale, yo me acuerdo cuando venía de mi país hasta acá y las personas nos ayudaron en el camino. Entonces, y es muy probable que ellos lo hagan con otras personas después. Y así es, o sea, se va haciendo una cadenita y una cadenita. ¿Por qué? Porque cuando tú ya eres bendecido, comienzas a bendecir también a las personas. Entonces, hay que tratar bien a las personas que van de paso. No sabemos cuáles son sus problemas o cuáles son los motivos por los cuales ellos salieron. Pueden ser distintos motivos. Hay que tratarlos bien. Hay que darles el apoyo que merecen. Hay veces que cometemos eso de decir, no, yo voy a poder bendecir hasta que Dios me bendiga mucho. No,
claro, no.
No es necesario, a veces no ocupas mucho. Con unos taquitos que hagas, con unas tortitas que hagas.
Unas galletas del Oxxo, de la tienda, lo que sea.
Una agüita, lo que sea. Entonces, con eso ya tú eres de bendición para ellos. Y hay que hacerlo, yo les invito a hacerlo. Personas que de igual forma que nunca han conocido nuestro movimiento que se llama La Mesa del Rey, los invitamos a que se unan. A que se unan al movimiento todos los domingos a las 8 de la mañana o de 8 a 10 de la mañana ahí atrás de las vías de Malverde, de la capilla de Malverde, perdón. Estamos, y créanme que si ustedes se unen al movimiento y comienzan a ayudar, comienzan a bendecir, la bendición va a ser más grande para ustedes. Y los invitamos. Ya conocieron acá un poco de la historia de Rodrigo. Si lo quieren conocer más, vengan y conózcanlo.
Aquí estamos aquí, para servirles.
Aquí está para servirles. De igual forma nosotros. Y ratificamos lo que les dije la semana pasada. El episodio pasado. El episodio pasado les dije, si alguien trae algún detalle, algún problema, y quiere ser a lo mejor escuchado, quiere que los lean, porque no hay nadie a lo mejor a tu alrededor que lo pueda hacer, y escríbenos a nuestras redes sociales. Les digo, si no los puedo atender Carlos, porque Carlos ahorita está en planes de boda, Podemos pasarlos a diferentes personas, que los lean, que los escuchen, porque a veces eso ocupamos y también es de bendición para todos. Entonces, eso nomás quería comentarles, quería ratificar. ¿Algo más que quieras comentar, Rodrigo?
Pues todos están invitados a la mesa, a la mesa. En la mesa es cuando uno comparte con todos, cuando el fruto de tu esfuerzo ya se disfruta, cuando todos son iguales, entonces todos estamos invitados a la mesa. Gente que viaja, gente que no viaja, gente de un lugar, gente de otro lugar, en la mesa somos todos iguales. Entonces, lo que decía Josafat es real. Se ponen de acuerdo, yo llevo un guiso, yo llevo las tortillas, yo llevo las galletas, yo llevo el agua.
Y si no llevas nada, está en tus manos.
Yo me llevo a mí, pero para así estar es. Ahí, para acomodar una silla, no sé.
Así es.
Y es de gran bendición. Se vienen episodios muy buenos, temas muy interesantes. Así que tenemos que estés al pendiente, que puedas compartir en tus redes sociales, que escuches. Si hay algo bueno en esto, que lo tomes. Que nos enseñes a crecer también, si tienes un comentario que nos pueda ayudar. Estamos para servirles y este proyecto es por eso. Es para crecer en esta misión y poder servirles. Y bueno, como extranjero, los felicito. Aquí en México, por decirlo, los felicito porque tienen gente preciosa. Y es un territorio muy hermoso para trabajar. Hay mucho trabajo.
Así es.
Pero es un proceso, es una buena tierra para trabajarla. Una así muy buena es. Tierra.
Perfecto.
Así que desde aquí los saludo a todos y bueno, vamos a estar reportándonos seguido.
Así es. Claro que sí, pues muchas gracias por haber acompañado Rodrigo.
Sí.
Gracias por contarnos un poco de tu historia. Y los esperamos el próximo episodio. Como dijo Rodrigo, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como a la mesa del Rey Culiacán. Y ahí estamos para servirles. Bueno, nos vemos.
Éxito, bendiciones.
Bye.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.